Vamos al libro de segundo de Timo, de perdón, segundo de Pedro, capítulo 1. Más o menos cada vez que comienzo yo a pensar en ese capítulo, yo imagino que mis pensamientos son muy cuadrados, que ya bien formados, que lo que pienso yo de Pedro. Como me gustaría yo identificarme más con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre muy disciplinado. Es difícil encontrar un momento en el Nuevo Testamento que encuentras Pablo como decaído o Pablo batallando, porque en sus cartas Pablo siempre está fuerte y siempre Pablo está animando a los demás. Y como me gustaría poder identificarme con Pablo, pero no puedo, porque he visto en mi experiencia, en mi vida, altos y bajos, tiempos de que he fallado, que pienso yo juzgándome a mí mismo, que pienso yo que he fallado, que no he logrado la meta, la medida por completo. Entonces, lamentablemente, yo digo eso, lamentablemente yo puedo identificar mejor con Pedro que con Pablo, porque Pedro es el que tenía una revelación de Jesucristo. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres quién soy yo? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, resucitado de los muertos, o un profeta, o alguien como maestro, rabí. Pero Jesús preguntó directamente a sus discípulos: ¿ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy para ustedes? Y fue Pedro que declaró: tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Y Jesús declaró que esa es revelación ¿de quién? Del Padre. Y unos versos después, Jesús comenzó a hablar de su padecimiento, de la crucifixión, y Pedro ahora está reprendiendo el Hijo de Dios viviente. ¿Sí me explico? Reprendiendo: no digas eso, tú estás equivocado, no tienes que morir. ¿Y qué dijo Jesús a Pedro? En inglés, get behind me, ponte atrás de mí, Satanás. Satanás, en un instante, en un momento estaba él hablando revelación de parte del Padre, en otro momento está hablando el engaño de Satanás. En un momento fuerte, nunca te voy a negar, siempre estaré a tu lado hasta la muerte. Y unas horas después, una niña preguntando: oye, ¿tú no conoces a él? Yo no lo conozco. Y con maldiciones, negando a conocer a Cristo. Y eso no es solamente antes de la cruz. En Gálatas, Pablo habla de una visita de Pedro. Él estaba visitando una iglesia de los gentiles. Los gentiles son los que no tienen sangre de Abraham, Isaac y Jacobo. Y cuando Pedro estaba ya apóstol, ya maestro, ya maduro con el poder del Espíritu Santo, todo lo que pensamos que necesitamos para no caer o para no tener esos errores, cuando él está con Pablo y con las iglesias de los gentiles, él estaba sentado y comiendo con ellos, conviviendo con ellos, aunque es en contra de la ley de Moisés. Pero cuando llegan otros de la iglesia de Jerusalén, de los judíos, Pedro se separó y Pablo tenía que confrontarlo. Oye, la semana pasada estabas aquí sentado con nosotros, con los gentiles, aunque Pablo era judío, él vivió entre los gentiles como gentil para ganar a los gentiles. Y cuando vino Pedro bajo de la presión de las expectativas de los religiosos de la iglesia de Jerusalén, se apartó como si él estaba más santo o más separado de los gentiles. Y Pablo dijo: eres hipócrita. Un apóstol reprendiendo otro apóstol. Y Pedro, que caminó con Jesús. Y Pablo reprendiendo a Pedro, diciendo que tus acciones en ese momento son acciones de un hipócrita, porque en un instante estás comiendo con los gentiles, que en Cristo Pablo enseñó que no hay diferencia entre judío y gentil, entre el griego y judío, entre hombre y mujer, entre no hay diferencia. Pero hizo él una diferencia cuando llegaron la presión de los que él estimaba más que a Pablo, más que a la iglesia de los gentiles. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que puedes ver a través de la vida de Pedro. Altas y bajas. Momentos de fuerza, de fortaleza, de un buen ejemplo, y otros momentos cuando su ejemplo no es suficiente. Pero él, en el segundo libro, la segunda carta que él escribe en el Nuevo Testamento, está dándonos unas claves. Y yo te puedo, y no voy a comprobar, me confíes que estoy bien familiar con la palabra, ¿verdad? Y en este libro, él menciona el apóstol Pablo, hablando de mi hermano querido Pablo, que muchas de sus enseñanzas son difíciles de entender, pero él habló bien. Entonces, esto me dice que fue después de cuando él era hipócrita, que todo lo que pasó entre él y Pablo, y después, como él estaba recuperado, él estaba ya, andaba bien, y va a dar a la iglesia algunas, ¿cómo podemos decir? Algunos tips para no caer. Y mire lo que dice. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a iniciar a ver lo que dice en verso 8. Vamos a brincar hasta verso 8. Mire lo que dice. Porque si estas cosas, toda la iglesia diga en estas cosas. Si estas cosas están en ti, en abundancia, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar ese verso porque todavía no sabemos cuáles son estas cosas, pero vamos, pero parte por parte, porque quiero ver el enfoque, lo que el apóstol Pedro está diciendo. Sí, hay cosas que necesitamos operando en nuestra vida en abundancia, que siempre están aumentando, siempre están creciendo para ayudar a nosotros poder cumplir la misión de Dios en nuestra vida. Para dar fruto, lo que Dios está buscando. Jesús enseñó de lo que la señal que el Padre está esperando para enviar su Hijo Jesucristo, la segunda venida, lo que estamos esperando, nuestra esperanza gloriosa, lo que estamos esperando, la señal que está listo es cuando el Padre ve el fruto. Fruto es la señal de madurez. Mi hija tiene 8 años, Rebeca. Y el martes, o qué día fue, que yo estaba hablando con ella, que el lunes que las mujeres quieren llevar a Zoe, mi esposa, a Zoe, a un postre, algo así, quieren hacer algo, una actividad para celebrar su cumpleaños. Y Becky dice, pues yo soy mujer, ¿puedo ir? Y dije, no, eres mujer, todavía eres niña. No, yo soy mujer porque yo soy muy madura, me dijo así. Y no importa la madurez más que, sí, Becky, pero mira, ese, muchas veces pensamos que hemos alcanzado un nivel cuando la realidad es que todavía nos hace falta. Y eso es lo que queremos dar fruto. Si el fruto es la última cosa que va a manifestar, cuando siembras una semilla, es un proceso. El proceso es más largo, depende de lo que estás sembrando. Una semilla de unas plantitas pueden brotar y puede crecer en días, ¿sí o no? Pero un árbol de manzanas puede tardar años, hasta décadas, hasta que llega a la madurez para dar fruto. Entonces, una cosa es, ¿qué fruto quieres? Porque recuerdas que vimos en Gálatas capítulo 5, hace la semana pasada, creo que fue, y la semana antepasada, que vimos capítulo 5 que habla del fruto del Espíritu, que es amor, que es bondad, todos los nueve, el fruto del Espíritu Santo manifestando en nosotros. Pero los versos anteriores hablan de las obras de la carne. Mira, es una comparación, y aunque Pablo habla de las obras de la carne, manifiestas son adulterio y bla, 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 todos los pecados. Eso es el fruto de la carne. Cuando estás sembrando a la carne, el resultado, el fruto será cosas de la tierra, carnales, según las pasiones y deseos de tu carne, de esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el fruto, ese es el resultado de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Y lo que queremos estar desarrollando es el fruto que Dios está buscando de nosotros. Pero muchas veces podemos identificar estar ociosos y sin fruto, aunque estamos pasando mucho tiempo buscando a Dios, mucho tiempo asistiendo a una iglesia, mucho tiempo estudiando, mucho tiempo haciendo muchas cosas. Podemos examinar nuestra vida y decir que lo que quiero hacer no está manifestando. El fruto que estoy esperando todavía no está manifestando. Entonces Pedro está diciendo que hay algunas cosas que nos hacen falta, que necesitamos esas cosas en abundancia para tener fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Pero él que no tiene estas cosas, todo el mundo dice estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Escúchenme bien, este verso debe hablar a todos. De hecho, yo cuando la semana pasada, cuando estaba predicando, es cuando este verso vino a mi mente. Que debemos estar recordando quién nos llevó a los pies de Cristo. Pero no solamente recordar quién nos llevó a los pies de Cristo, sino más importante, a lo mejor más importante, es recordar la condición por la cual éramos en tanta necesidad de Cristo antes. El momento que comenzamos a pensar que yo estoy aquí porque yo he hecho X cosa, estás mal, estás equivocada, estás aquí porque Dios fue buscando a ti. Antes que buscamos a Dios, ¿quién nos buscó? Envió a nuestro Señor Jesucristo a no a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. No para, para buscar y rescatar lo que se ha perdido. Él vino buscando a nosotros en el pozo de nuestros pecados. Nosotros alejamos de Dios a través del pecado y Dios envía su Hijo, envía su Espíritu, y puede ser a través de una persona. Es lo que vimos, la importancia de tomar nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios, porque Dios usa las personas. Dos personas dijeron amén. ¿Dios usa las personas o Dios usa espíritus invisibles. Dios usa el Espíritu Santo a través de personas rendidas a Dios, sujetos a Dios. Pero muchas veces olvidamos de dónde Dios nos ha trajo, del pozo que Dios nos ha sacado, de la santificación y la lavimiento y purificación, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y pensamos, no, es porque yo tengo años yo buscando a Dios. Qué bueno, todos, ese es nuestro deber. Culto racional, Romanos 12:2. Es lo mínimo que debemos hacer. Es buscar a Dios, a conocer a Dios, a buscar el plan de Dios. No es para gloriarnos. ¿Están conmigo? Mire lo que he hecho, mire lo que estoy haciendo. No, nosotros debemos estar apuntando, señalando a todos, ¿a dónde? A Cristo. A lo que Cristo ha hecho. El problema es que cuando estamos, tenemos vista muy corta. Yo tenía que ir esta semana a una prueba de vista, comprarme otra vez lentes. Y hace 2 o 3 años, la última vez que dije, no, Señor, es casi a la etapa que necesitas ya esas lentes progresivas, ¿no? Que no, la última vez dije que no, esta vez, bueno, me rindo, que ya estoy avanzando, voy a cumplir 45 años muy pronto y sí está pesándome. Estoy pensando mucho en eso y oren por mí, por favor. Pero está ya, y el problema es que no solamente no puedo ver tan lejos, pero tampoco puedo ver bien cerca de mí. Si me explico, ese es el problema. Tengo la vista no solamente corta, pero también no puedo ver lo que está delante de mí. Así ves que estoy así. Ok. Volvemos al texto. Oren por mí. El problema es esto. Estamos viendo el día de hoy y no estamos viendo la eternidad. Estamos pensando, a lo mejor estás pensando en lo que necesitas para jubilarse, pero no estás pensando en la eternidad. No, pero yo tengo 40 años, yo no voy a jubilar hasta 30 años de adelante, entonces estoy pensando en el largo plazo. No, 30 años, 50 años, 70 años, en comparación con la eternidad, ¿qué es? Es nada. Y estamos viviendo y pensando, ¿qué necesito yo para el éxito? ¿Qué necesito yo para ser la mejor versión de mí en esta vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué necesito añadir a mi vida para tener más cosas? Y mi pregunta es, ¿tiene la vista muy corta? Porque estás pensando en mañana, o estás pensando en jubilarse, estás pensando en las vacaciones, o estás pensando en unas metas terrenales. ¿Cuándo vamos a comenzar a vivir nuestra vida con la perspectiva de la eternidad? Y pensar que todo lo que tenemos que hacer aquí en esta tierra va a determinar ¿cómo pasamos toda la eternidad? Tu salvación no depende en ti. La salvación depende en Cristo. Amén. Pero hay recompensas eternas que podemos ganar. Y cuando estamos viviendo afanados, turbados, engañados por las riquezas de este mundo, afanados por lo que pasará mañana o lo que está pasando hoy. Hoy salí para caminar mi perrito y veo la bicicleta de mi hija muy cerca a mi carro. Y luego veo una raya blanca en toda la puerta donde se cayó su bicicleta. Probablemente fue tirado. Más que cayó, es que fue tirado. Me enojé. Ahora, otra cosa que hizo daño a mi carro. Otra cosa. Tenía que yo tomar mis pensamientos en la perspectiva. ¿Qué me va a costar en este momento? Si me va a robar la paz para poder cumplir el día de hoy la misión que Dios me ha encargado. Entonces no perdí la paz por mucho, pero poco. Y tenía que yo batallar así, no enojarme, no, como si me explico, controlar mis emociones, controlar mis pensamientos. Esta semana he sido probado en varias maneras y ni voy, porque no quiero despertar todas las emociones. Vamos adelante, pero con eso en mente, que mantener nuestra vista en la eternidad. Y no lo que me cuesta hoy. Yo voy a animar a Jonathan los domingos cuando llegamos. Que no estamos diciendo que qué bueno a los pocos que están aquí cuando comenzamos alabanza a las 10:30. Qué bueno que estás aquí, despertaste. No manches, ese es un día a la semana que tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios, de reunir con nuestros hermanos y para invitar a los demás a estar aquí con nosotros. No es un sacrificio llegar aquí, es un privilegio. Y comenzamos a las 10:30, sí, porque no vamos a esperar. Los que quieren esforzar, los que quieren, que no es un sacrificio, porque estamos pensando en el largo plazo, estamos pensando en la eternidad. No estoy fijando en lo que me cuesta hoy. ¿Sí me explico? Tenemos que tener la perspectiva de la eternidad y no tener la vista muy corta, siendo ciego, olvidando la purificación de nuestros antiguos pecados. Verso 10. Adelante, verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque habiendo, ¿qué dice? Estas cosas, no caeréis jamás. Imagínate. Una promesa a través del apóstol Pedro, quien hemos visto nada más a través de la plática, mínimo 3 veces que cayó. En la trampa de Satanás, en sus emociones, en hipocresía, cuántas veces él cayó, pero él está diciendo a la iglesia, ¿y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, eso aplica a nosotros también. Que hay cosas que nosotros podemos añadir en abundancia a nuestra vida que puede ayudar a nosotros evitar de caer. Evitar de vivir una vida ociosa y sin fruto. ¿Cuáles son estas cosas? Mira, eso es lo que tenemos que ver hoy. ¿Cuáles son las cosas? Entonces yo quiero, vamos a regresar. Vamos a los versos anteriores. Y vamos a ver desde verso 3. ¿Ok? Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Mire lo que dice. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Ok, mira, vamos a analizar todos los versos, porque no tenemos nada más que hacer, es solamente recibir la palabra, entender la palabra para poder comportarnos conforme la palabra. ¿De acuerdo? El conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. Dios, el Espíritu Santo, nos llamó a ser parte de su familia. La adopción de nosotros para ser parte de la misión de Dios. Hemos sido llamados afuera de las tinieblas y traslado a la luz para vivir conforme la voluntad de Dios. Amén. Ese es el reino de Dios que queremos establecer en nuestra vida. Él nos llamó por la gloria de ¿quién? Por la gloria de Él. Por la gloria, la excelencia de Él. Hemos sido llamados por Él para glorificar a Él. Entonces, esa es la manera que alguien como Pedro, que ha caído tantas veces, que no nos ha dado un testimonio perfecto, nos puede animar a nosotros, porque Él no está dando su testimonio, Él está dando testimonio de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué la iglesia se llama Cristo Centro? Porque es de Cristo. Y todo es por Cristo. El centro de nuestra vida debe ser Cristo. Por su gloria. Por su excelencia. Ahora, quiero que nada más recuerden. Pueden hacer una nota mental aquí. Esa palabra excelencia. ¿Sí? En verso 3. Todo recuerdo. Ok. Pero todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué es la vida? Me levanto en la mañana. Me baño, tengo que comer, a lo mejor voy a la oficina o voy a atender a los niños. ¿Qué? ¿Esa es la vida? Mire, si eso es lo que estás pensando, entonces esa será tu vida. Pero esa es una vista muy corta. Esta es la vida eterna. Es conocer al Padre y su Hijo. La vida consiste no solamente de ánimo del cuerpo, que nosotros podemos mover un cuerpo terrenal, la vida real. Y ese es el problema. ¿Por qué hay tantos con ansiedad y depresión? Y es porque no conocen ellos realmente qué es la vida. Están buscando, intentando de vivir una vida como vemos en Instagram o en las revistas o en las películas. Una vida, un estilo de vida en vez de entender qué es realmente la vida. Y la vida es conocer a Cristo. La vida es cumplir mi misión aquí en la tierra. Y eso, hermanos, eso quita todo el afán. Porque no estoy afanado por mañana, estoy pensando en toda la eternidad. Esta cambia mi perspectiva, levanto mis ojos y mis ojos están fijos en Cristo y no en mis problemas, no en la situación actual. Si están conmigo.
Amén.
La vida, esto debe ser la vida. Cuando pensamos nosotros en la vida, no debemos estar pensando en los afanes y problemas y quehaceres. Debemos estar pensando en el conocimiento del Padre que me da propósito, que me guía mis pasos, que me despierta todas las mañanas para hacer su voluntad. Amén. Esa debe ser la vida que estamos pensando. Y a la piedad, piedad vamos a hablar en unos momentos, nos han sido dadas, nos han sido dadas. Está hablando del presente, del futuro o del pasado. Nos han sido dados, está hablando en el pasado. Todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad en un momento en el pasado nos han sido dadas. Pero muchas veces estas cosas todavía no son parte de nuestra vida. Estas cosas no están ayudándonos a cumplir la voluntad de Dios. Nos han sido dadas por medio de su poder divino. Vamos adelante, para no perder tanto. Vamos a verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mira, cuando así, preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado a través del poder divino. Esto habla del poder de Dios. Esa habla del mismo poder que resucitó Jesucristo de entre de los muertos. ¿Cuántos entendemos que el mismo poder que resucitó a Jesús, que se levantó a Jesús de las partes bajo de la tierra a tomar su cuerpo y glorificar a su cuerpo, cambiar su cuerpo en un instante a un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, ese mismo poder debe estar operando en nosotros? El mismo poder nos da promesas. Promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando les pregunté, ¿qué es la vida? Estamos pensando en cosas terrenales porque estamos viviendo conforme nuestra naturaleza humana. ¿Sí me explico? Pero Dios quiere que estamos participando en la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, que estamos viviendo diferente, distinto. Y no pensando en las cosas terrenales solamente. Obviamente sí, tenemos que cumplir nuestros deberes y quehaceres y todo eso, pero si eso dominando nuestros pensamientos va a dominar nuestra vida y nunca vamos a llegar a ver la naturaleza divina operando a través de nosotros. Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos adelante, verso 5. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, toda la iglesia digan diligencia. Mira, eso es lo que necesitamos, ser diligente, ser constante. Lo que hacemos una vez a la semana no nos ayuda tanto. Es lo que hacemos todos los días lo que nos ayuda. ¿Por qué no crecimos espiritualmente más rápido? Es cuando venimos para ser dado la leche o dado el alimento de la palabra de Dios solamente los domingos, y entre lunes y sábado no tenemos tiempo para buscar a Dios, no tenemos tiempo para meditar. Cuando no tenemos tiempo, lo que estamos haciendo una vez a la semana, y hoy en día, lamentablemente, hemos perdido la tradición de reunir constantemente. Vamos cuando nos conviene. Y estoy hablando de estadísticas de la iglesia, no hablo de Cristo Centro, sino las estadísticas de la iglesia general. Cuando yo era niño, 80% de la gente que fueron domingo en la mañana fueron también domingo en la noche, y unos 70% fueron también miércoles. Y hoy en día la mayoría de la gente van a asistir 2 o 3 veces al mes, no 2 o 3 veces a la semana. ¿Y por qué? Porque ya tenemos la bendición, tenemos la economía, tenemos buen trabajo, tenemos cosas que hacer, tenemos vacaciones y tenemos cosas que ya con la abundancia de Dios manifestando, lo que muchos hablan de abundancia y la bendición de cosas terrenales, ya tenemos más posibilidades, no de buscar a Dios, sino que agradar a la carne. Amén o ay de mí, no diga nada, mejor. Vamos adelante, vamos adelante. Pero poniendo toda diligencia, diligencia de buscar a Dios, diligencia por esto mismo, aquí dice, estas cosas que necesitamos añadir para nunca jamás caer. Dice, añadir a vuestra fe. Primeramente, ¿de dónde viene la fe? ¿Nace de tu corazón? La fe viene de Dios. Dios reparte una medida de fe. Si tú crees en Dios, es porque Dios sembró la semilla de fe en ti. No puedes tú gloriarte. Mira lo que he dicho. Yo confío en Dios. Dios te llamó. Dios te sacó de tus pecados, de la oscuridad, de las tinieblas. Dios te llevó a la luz. Dios sembró la fe en nosotros. Y por eso no dice que debemos buscar la fe. Dice que debemos añadir a la fe, porque la fe viene de Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de añadir a la fe virtud. ¿De qué habla virtud? Recuerda que les dije, toma una nota mental de verso 3. ¿Por qué? Porque aún en español tampoco, depende de la traducción en inglés, que a veces es una palabra diferente de virtud aquí en verso 3, que habla de excelencia. Como son diferentes palabras en español, en el griego es la misma palabra. No sé qué es, pero es la misma palabra. La palabra griego de virtud, o puede ser traducido excelencia. ¿Y cuántos han escuchado un niño que desde 2 o 3 años comienza a tocar el piano y no tiene maestro, pero toca el piano increíble? ¿Cómo se llaman esos niños? Virtuosos. Pero un virtuoso tiene que ensayar, ¿sí o no? Tiene que tocar todos los días, ¿sí o no? Siempre tiene que estar diligente para lograr hacer mejor todos los días, ¿sí o no? Muchas veces el error es que pensamos que la virtud es algo que no me cuesta, que es algo por mi naturaleza que fluye y no tengo que esforzarme. ¿Sabes qué es la virtud? Es una decisión desarrollar las capacidades que Dios me ha dado con excelencia. Que todo que hago sea con excelencia. Dios me da la fe. Pero si yo no estoy desarrollando las capacidades y los dones que Dios ha depositado en mí, puedo caer. Porque recuerdas, los que tienen estas cosas y abundan en abundancia nunca caerán jamás. Pero si yo tengo la fe, mire, yo creo en Dios. Yo nunca voy a abandonar a Dios. Nunca voy a dejar. Recuerda, eso suena mucho como Pedro. Antes de añadir a la fe excelencia, virtud, un proceso de mejorar lo que Dios me ha dado, hacer todo lo que Dios me está dando con excelencia, con esfuerzo, con diligencia. Añadir a vuestra fe virtud, y a virtud conocimiento. Si el conocimiento habla primeramente de conocer a Dios, tengo fe. La fe vino de Dios. El conocimiento es resultado de mi diligencia de buscarle. Dios sembró la semilla. Yo creo, estamos aquí cantando, buscando a Dios. Pero Dios nos da a nosotros la responsabilidad de ser diligente de buscarle, a conocerle. Para conocer a Dios, ¿qué más necesitamos? Conocimiento. a conocimiento, verso 6, dominio propio. Entonces, fíjate lo que necesito. Si voy a hacer todas las cosas con excelencia, virtud, si voy a buscar a Dios, requiere un ingrediente de dominio propio. ¿Recuerdas cuando vimos Gálatas capítulo 5, fruto del Espíritu? El último es templanza. Les he dicho que esa palabra templanza puede ser traducido dominio propio. Es cuando yo estoy fuerte por el Espíritu y no permitiendo mi carne dominar lo que hago. Busco a Dios aun cuando no siento que quiero. Busco a Dios cuando no tengo ganas. Voy a cumplir mi servicio a Dios, mi ministerio, aunque hay otras cosas que me llaman la atención. Tengo un compromiso, no con la persona, no con el pastor, sino con Dios. Mira, imagínate, si hagas un compromiso con Dios, ahora todos los días, acostándola en la cama, diciendo a Dios, pero hoy no. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Sin dar cuenta, sin conciencia, que estamos diciendo a Dios, hoy no tengo tiempo para ti. Necesitamos dominio propio. Necesitamos hacer una decisión, lo que voy a hacer, y con el poder del Espíritu Santo yo voy a cumplir. Amén o ay de mí, vamos adelante. A dominio propio, ¿qué necesitamos añadir? Paciencia. Porque el proceso es largo. Y hay altas y bajas. Y va a haber aflicciones, y va a haber tribulaciones, y va a haber problemas. Te va a rayar el carro, así como te va a decir que ya necesitas lentes, viejito. Todas esas cosas que te pueden molestar. Surge la necesidad de paciencia. Son como ingredientes. Si queremos dar fruto, si queremos cumplir. Que Dios nos da la medida de fe, pero nosotros tenemos que añadir con diligencia. Virtud, excelencia, conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad. ¿Sabes qué? Esa palabra en español tiene más que nada como la idea de misericordia, ¿sí o no? La traducción de esa palabra en inglés es godliness. ¿Qué quiere decir? Ser como Dios. Es no solamente misericordia, es una característica de Dios, ¿sí o no? Dios es misericordioso. Pero Dios no solamente es misericordioso. Dios es justo, Dios es santo. Podemos hablar de las características de Dios. Y esta palabra debemos pensar más que la misericordia y pensar en cómo es Dios, la imagen de Dios que debemos conformar a su imagen, sus características, cómo Dios o qué hará Dios. Yo tenía una pulsera cuando era joven, WWJD, What would Jesus do? ¿Qué hará o qué haría Jesús? ¿Cómo será su comportamiento, su reacción en ese momento? Esa es la piedad, cuando mis reacciones son conforme la imagen de Dios. ¿Sí? ¿Están conmigo?
Amén.
Piedad, vamos adelante a la piedad. Necesitamos añadir afecto fraternal. Que eso habla de la palabra en el griego es koinonía, que es traducido en español, comunión, cuando comenzamos a amar unos a otros, cuando llegamos a las 10 de la mañana, para tomar un café, para hablar con alguien que no he podido hablar toda la semana. Cuando llegamos aquí con alguien en nuestro carro, porque hemos invitado a ellos, porque amamos a ellos y queremos ayudarles a conocer a Cristo, cuando tomamos tiempo para sacrificar y para amar a otros como si son nuestros hermanos. Yo tengo dos hermanas y peleamos toda la vida. Hemos peleado más con mi hermana menor por la cercanía. Pero yo amo a mi hermana, es mi sangre, ¿sí me explico? Y si ella necesita algo, yo voy a estar ahí, ¿sí me explico? Ese es amor fraternal, fileo. El amor entre hermanos. Cuando nosotros estamos buscando animar y ayudar, apoyar a los demás. Y esto nos lleva a amor ágape, el amor de Dios. Son ingredientes que nosotros debemos estar añadiendo en diligencia, desarrollando en nuestra vida para ayudar a nosotros. Porque lo que ahí comenzamos, otra vez, adelante, verso 8. Y vamos a terminar. Verso 8. Porque si estas cosas, ¿cuáles son las cosas? Virtud y conocimiento y dominio propio, amor, afecto fraternal, paciencia, piedad, el carácter de Dios. Cuando todas estas cosas están manifestando en nuestra vida, en abundancia, no nos dejarán estar ociosos y ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y adelante, verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, vista corta, no está pensando en la eternidad. Pero verso 10, y terminamos con esto. Si estamos firmes, vocación, eso habla que Dios nos llamó. Dios nos llamó. Nos escogió. Cuando estamos creciendo en estas cosas en abundancia, nunca vamos a caer. Pero hemos caído. Todos. Una vez u otra hemos caído. Y no estamos aquí para juzgar ni condenar. Pero estamos aquí para que la palabra de Dios nos ayude a avanzar. Y no está pensando solamente en esta vida. Sino pensar en qué plan tiene Dios para mi vida. ¿Qué es la misión? Que si no yo comienzo con diligencia a añadir estas cosas a mi vida, que no voy a ver el fruto que Dios está esperando. Hay tres cosas que necesitamos vencer. Tenemos que siempre vencer el miedo. Hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? Yo no sé si puedo. Yo no sé si yo puedo cumplir lo que Dios está esperando. Mira, si puedes añadir esas cosas a través del poder divino que está operando, si comienzas a ser partícipe de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios operando a través, puedes vencer el miedo, la duda. Pues yo no sé si esto aplica a mí. Si tienes fe, si tienes esa semilla de fe, aplica a ti. Solamente tienes que añadir la fe. La tercera cosa, razonamiento. Dije tres, pero hay cuatro. La tercera cosa es razonamiento. No, pero yo tengo otras cosas que hacer, o mi lógica, o todas mis justificaciones por lo que no estoy haciendo. Tenemos que vencer razonamiento. La cuarta cosa, probablemente es lo más difícil, es afán. De solamente lo que tienes que hacer hoy, tus quehaceres. Por el engaño de las riquezas. Esas son cuatro cosas que siempre tenemos que estar venciendo: el miedo y la duda y el razonamiento y el afán. Y con diligencia buscar a la presencia de Dios. Pónganse de pie. Te damos gracias, Señor.